Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafín.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como cada 8 días, aquí estamos a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional para decirles qué bueno que nos acompañan, qué bueno que estamos aquí para hacer el análisis de los temas de la actualidad nacional e internacional, y ustedes ahí en sus casas también traten de hacer ese análisis muy objetivo acerca de lo que pasa en nuestra Colombia querida y en el mundo en general. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alejandro Ramírez. Él es abogado, analista, amigo de esta casa, ha participado varias veces en esta mesa de trabajo. Más adelante, en la presentación oficial, el doctor Carlos Sierra pues nos amplía la hoja de vida del doctor Alejandro. Y hoy vamos a hablar con él, el efecto de las marchas apoteósicas, por demás, del 6 de marzo. Y otros temas, obviamente, adyacentes con él. Vamos a tratar. Sin más preámbulo, bienvenidos a Realidades.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafín.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Nuevamente se llevaron a cabo en las principales ciudades del país nutridas marchas en contra de Gustavo Petro. Hay que decirlo de esa manera, marchas contra Petro. No fueron solamente contra sus propuestas de reforma a los sistemas de salud, laboral y pensional. No solo fueron marchas contra los incrementos del precio de la gasolina, que inevitablemente arrastran hacia arriba todos los demás precios. Tampoco se puntualizó en los hechos de corrupción, como lo que parece haber tras la compra de los camiones para La Guajira. No se enfocaron las marchas en la presunta violación de los topes de financiación de la campaña de Petro a la presidencia. Tampoco se centraron en el tema de la inseguridad, agravada por la impunidad, ni en el fracaso de la paz total. No se resaltó el tema de los criticados nombramientos de los petristas pura sangre en cargos para los que no tienen experiencia. Tampoco se destacó la crisis económica en la que se sumió el país desde que Petro llegó al poder, ni la falta de gestión de sus ministros. No nos podemos dejar conducir a equivocaciones. Fueron marchas contra Gustavo Petro y contra toda su gestión de gobierno. No solo contra sus reformas, fueron contra él y todo lo que ha representado para el país. Luego de la marcha, Petro dijo que quienes participaron en ella son un grupo de colombianos que no quieren que el país cambie. Eso no es cierto. Aunque se oyeron voces contra las reformas y contra la pobre gestión de gobierno, y se vieron carteles muy ingeniosos con diferentes mensajes contra casi todos los aspectos de esta gestión de gobierno, lo que fue una constante durante la marcha fue el grito «Fuera Petro». Como en las anteriores ocasiones, hay que destacar que entre las decenas de miles de colombianos que marcharon en todo el país contra Gustavo Petro, no hubo un solo encapuchado, no se incendió ni un solo CAI, ni se vandalizaron almacenes, nadie salió herido, ni se destruyó una sola estación de Transmilenio. Solo se presentaron durante el día hechos violentos en la sede de la Universidad Pedagógica por una protesta aislada de algunos estudiantes. Allí sí hubo encapuchados, policía, gases, piedra y violencia urbana. Por supuesto, ese brote no tenía relación con el tema principal de la marcha. Se podría concluir que los organizadores cumplieron con su cometido, aunque el presidente insista que la protesta fue contra el cambio. Es claro que el principal motivo de estas protestas tiene que ver con las famosas reformas. Está en riesgo un sistema de salud que se ha construido durante 30 años y que hoy garantiza la cobertura prácticamente a toda la población del país en muy buenas condiciones. Por otra parte, quienes cotizan para una pensión digna ven en riesgo sus ahorros pensionales porque creen que con ellos el gobierno se dedicará a hacer política para mantenerse en el poder. Y en el campo laboral, decenas de miles de empleos se perderían si se aprueba esa reforma, que está pensada para favorecer a las élites sindicales. Pero no nos llamemos a engaño, los otros motivos para marchar también son importantes. Las políticas del gobierno contra la industria petrolera pueden poner en serio riesgo la economía nacional. Y la caída estrepitosa de los indicadores de productividad han afectado por igual a grandes y pequeños empresarios. Además, la gente rechaza la manera como se llevó a cabo la financiación de la campaña de Gustavo Petro y tampoco está conforme con los nombramientos en altos cargos de personas cuestionadas o sin la experiencia requerida. Por eso no fue solo una marcha contra las reformas, como lo han presentado algunos medios de comunicación. Tampoco fue una marcha en la que, como afirma el presidente, solo participaron quienes no quieren que el país cambie. Fue una marcha contra el gobierno de Gustavo Petro en general, y por eso lo que gritó la gente durante toda la jornada fue «Fuera Petro». Para Realidades, Carlos Sierra.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno. El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Alejandro Ramírez Londoño,
Él es abogado, es empresario, analista, tuvo una época de su vida en la que fue periodista y se ha dedicado también al tema de la política. Hoy, pues le agradecemos nuevamente acompañarnos en Realidades. Ya en ocasiones anteriores hemos disfrutado de la presencia del doctor Alejandro Ramírez. Y bueno, pues tenemos muchos temas para hablar con usted y para compartir con nuestros oyentes. Le damos un cordial saludo, doctor Alejandro Ramírez. ¿Cómo está usted?
Carlos, muchas gracias por su gentileza y la invitación al programa Realidades. Un saludo a su amable audiencia y esperemos que estos análisis que vamos a hacer sean de todo el gusto de ellos.
A usted muchísimas gracias, doctor Ramírez, por aceptar esta invitación. Es inevitable esta semana comenzar hablando del tema de la marcha que se llevó a cabo el día miércoles, una marcha multitudinaria en las principales ciudades del país, en la cual pues quedó muy claro que en términos generales la gente no está conforme con lo que está sucediendo hoy en día y con la gestión del gobierno de Gustavo Petro. El coro de la marcha en todas las ciudades, en todos los sitios donde se congregó esta gran cantidad de gente, fue el mismo, fuera Petro. ¿Qué percepción tiene usted sobre esta situación? Efectivamente, la gente ya está saturada y está cansada de lo que se está viviendo hoy en el país.
Bueno, Carlos, desde que estábamos ayudando en la convocatoria de la marcha con un grupo de amigos, todos nos preguntaban, pero bueno, estas expresiones, ¿para qué? O sea, ¿ustedes creen que van a cambiar algo con esta marcha? Y entonces inmediatamente les respondía que cambiamos la situación del país si nos unimos todos, por encima de las diferencias partidistas e ideológicas. Hay que mirar la situación del país, Carlos. Como bien lo dices, la gente ya está agotada. Cuando uno analiza y habla precisamente de esta convocatoria, a todos les decíamos, si nos unimos todos, podemos cambiar las cosas del país. En este momento, Gustavo Petro ha tomado unas acciones muy graves frente a la cosa pública, no solamente respecto a los nombramientos que viene haciendo para los institutos más importantes del país, sino también frente a las reformas. A nosotros nos ha parecido muy delicado que el presidente Gustavo Petro haya amenazado al legislativo en que de no llegar a aprobar las reformas, pues él empieza con ellas primero, como si el Congreso no se necesitara en este trámite. Pero adicionalmente ya habíamos visto el acoso del presidente Gustavo Petro sobre el Congreso cuando estaba aprobando su Plan Nacional de Desarrollo. Recuerde muy bien cómo mandó a sus colectivos y a la minga a frenar la salida de cualquier congresista del recinto congresional hasta que no quedara aprobado por completo su Plan Nacional de Desarrollo. Esa misma actitud de Gustavo Petro la tuvo con la Corte Suprema de Justicia. En una de las más graves acosos que ha sufrido esta Corte en los últimos años, prácticamente desde la quema del Palacio de Justicia, ellos nunca se habían visto coartados en su libertad de locomoción. Y frente a los pronunciamientos del presidente, que los estaba prácticamente amenazando de que ellos tenían que nombrar el fiscal y promoviendo en sus redes un acoso que todos vimos muy grave para la democracia. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de acciones de Gustavo Petro, empezamos a preocuparnos porque a él lo eligieron para ser presidente, no para ser dictador. Y como usted muy bien lo dijo, Carlos, las consignas que uno escuchaba allí en esta marcha y lo que realmente pudimos percibir en este ambiente es que la gente no solamente aceptó la convocatoria, sino que acudió masivamente, mucho más de lo que nosotros esperábamos. Cuando nosotros vimos jóvenes, inclusive personas que votaron por Gustavo Petro marchar, cuando vimos sindicatos como la CGT, ¿cierto? Cuando vimos miembros del Partido Verde en estos discursos en la Plaza de Bolívar, cuando vimos diferentes, digámoslos así, figuras de la política como Germán Vargas Lleras, al igual que Rafael Nieto, al igual que Enrique Peñalosa, todos de diferentes vertientes de pensamiento ideológico y político, podemos empezar a ver que hay allí un consenso nacional en un hartazgo con las formas en que viene Gustavo Petro liderando nuestro país.
Doctor Alejandro, qué gusto saludarlo. Abrazo fraterno.
Qué bueno escucharte.
Lo mismo digo yo, siempre es grato tenerlo en esta mesa de trabajo. Bueno, hablemos un poquito, sigamos hablando de este tema. Gustavo Petro posesionó hace un par de días, como usted bien lo decía, tres de sus más fuertes alfiles. Obviamente con desconocimiento de causa de todo, del lugar y de la carga que van a afrontar. Pero me llama mucho la atención que ese día, precisamente de la posesión de estos personajes, en el día de la marcha, dijo: hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país y perder sus privilegios. Yo le pregunto, doctor Alejandro, ¿quién será el que no quiere perder los privilegios?
Así es, Juan Carlos. Lo que el país no quiere es quedar sometido a la voluntad de un dictador. Porque si usted analiza muy bien, él está posesionando funcionarios que tienen graves procesos judiciales. Y esos graves procesos que tramita la justicia, a pesar de que él los nombra por encima de eso, de esa consideración, significa que Gustavo Petro no tiene ningún respeto por la justicia. Él lo había dicho el año pasado, que era mejor que esas personas se apartaran de sus cargos mientras llevaban sus procesos. Me refiero, por supuesto, a la señora Sarabia y, por supuesto, al señor Armando Benedetti, hoy embajador ante la FAO en Italia. Y tienen procesos de corrupción sumamente graves, así como lo tiene también su hijo Nicolás, por cuestión de la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, que presumimos desde ya violó todos los topes que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría le había fijado a las campañas. Por supuesto, vemos con mucha gravedad que, además de esos procesos que él sabe que tiene su círculo cercano, salga con un desafío de estos a los ciudadanos a decir que es que no queremos el cambio quienes hemos sido rodeados de privilegios. Y yo me pregunto, allá había miembros retirados de la policía, miembros retirados de las fuerzas militares, miembros de los sindicalismos. Por supuesto, todos somos unos privilegiados de haber nacido en un país como Colombia, dotado con unos recursos como los que tenemos, con una salud como la que hemos logrado construir después de tantos esfuerzos entre todos, porque ahí no caben distinciones de clase. Lo que nosotros tenemos claro, Juan Carlos, es que el que no quiere perder los privilegios es Gustavo Petro, quien ha hecho unas muestras ostentosas de gasto con el erario de todos en sus innumerables viajes, con sus comitivas de muchas personas, con los gastos de su esposa Verónica Alcocer al frente de todos, sin importarle nada la situación económica que viene pasando nuestro país. Entonces, aquí el que no quiere perder los privilegios es él, que cree que lo eligieron dictador, y resulta que él es una persona que es sujeta de control político, por supuesto por el Congreso de la República y su círculo cercano, en este momento sujeto pasivo de unas acciones penales sumamente graves, donde está inclusive involucrado el presunto suicidio de un miembro de la seguridad del Palacio de Justicia. Entonces, aquí hay unos procesos muy graves para que él venga a decir de esa manera tan folclórica que es que no queremos perder los privilegios. No, Colombia sí quiere un cambio, por supuesto que queremos un cambio, pero no era el cambio que él le prometió al país. Colombia no quería llegar a pactar con la clase política más rancia en el Congreso, comprando voto a voto las reformas que él necesita que le pupitren. Ese no es el cambio que él prometió en campaña. Mucho menos llegar a subir los impuestos para ahogar la economía como lo hizo.
Sí, se dijo antes de la marcha incluso que esta iba a ser en contra de las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro. Y después de la marcha, algunos medios de comunicación pues han hecho eco de esa inmensa cantidad de gente que se reunió para protestar en contra de las reformas. Pero le quiero preguntar una opinión personal al respecto, doctor Ramírez, y tiene que ver precisamente con el motivo verdadero de la marcha, porque lo que gritaba la gente no era abajo a las reformas, ni lo que gritaba la gente era rechazamos la reforma a la salud o a las pensiones. lo que la gente gritaba era fuera Petro. Entonces, la impresión que deja es que el objetivo real de la marcha, de las marchas que se realizaron en todo el país, era mucho mayor que simplemente el rechazo a las reformas políticas propuestas por Gustavo Petro, sino es un rechazo en contra de su gestión de gobierno, de la gente que él está nombrando en distintos cargos, que pueden pues no tener la experiencia, la idoneidad para poderlos desempeñar. Pero además de eso, la forma extraña en la que aparentemente se financió su campaña, de lo cual podremos hablar ahora más adelante. En fin, hay muchos aspectos que dan a pensar que fueron el verdadero motivo de la marcha. ¿Qué opinión le merece a usted ese tema, doctor Ramírez?
Bueno, Carlos, sin duda vimos muchas consignas en contra de las reformas. La gente está muy preocupada por lo que vaya a suceder con su salud, por lo que vaya a suceder con la reforma a las pensiones, porque muchos vemos en riesgo poder llegar a pensionarnos algún día con la reforma que quiere hacer Gustavo Petro, particularmente porque él quiere aprovechar como dinero de bolsillo el dinero de las pensiones de los colombianos. Muchos vemos con una preocupación muy grave la reforma laboral, como quiera que la ministra ha dicho que no le importa que la reforma cree puestos de trabajo. Es que lo que necesita la gente es que le den trabajo. Y lo que estamos viendo es que la inversión va cayendo, y cuando la inversión cae, pues aumenta el desempleo. Entonces la gente está muy preocupada precisamente por sus condiciones de vida, y eso movilizó a muchos colombianos en todo el país, inclusive en ciudades donde no había marcha convocada. La misma gente se puso de acuerdo en el sitio de salida y de llegada y salieron a marchar en poblaciones donde inicialmente no había convocatoria de marcha. Pero claro, lo que usted dice es cierto. Nosotros lo que escuchábamos era unos vítores de fuera Petro, y todos estaban haciéndolo al unísono, porque la gente lo que no quiere es verse reflejada en el destino de Venezuela o en el destino de Cuba, que es lo que inexorablemente vemos con Gustavo Petro. Mire lo que viene pasando con la elección de fiscal. Mire lo que viene pasando con Ecopetrol. Mire lo que viene pasando con los recursos que Colombia ha explotado históricamente para poder financiar el fisco. Mire lo que viene pasando con esos nombramientos, ¿cierto? Unas personas que no solamente les rebajan toda su experiencia para poder llegar a los cargos, sino que además no tienen ninguna idoneidad ni profesión conexa al cargo que van a desempeñar. Entonces Colombia, por supuesto, está totalmente atada ya de la manera de gobernar de Gustavo Petro. Y bien vinimos a conocer que su campaña fue financiada de una manera irregular, lo que lo convierte en un presidente indigno, como tiene que ser sujeto de la aplicación del artículo 109 de la Constitución, una vez se compruebe la violación de topes electorales, que seguramente él no tuvo ninguna importancia por esa razón de la financiación.
Déjeme preguntarle por otro tema. Ha elegido, mi querido doctor Alejandro, y desde su posición crítica como uno de los hombres más versados en Colombia en leyes, quiero preguntarle acerca de, bueno, jueves 7 se reunió la Corte Suprema y ya vimos que obviamente no hubo elección de fiscal. Vimos que la más opcionada empezó a reducir, obviamente, puntos y votos ahí. Obviamente tiene que ver con su esposo, demasiado activista en las redes. Bueno, yo quiero preguntarle, ¿qué lectura le da? ¿Qué nos queda ahora? Se vuelven a reunir dentro de un par de días, el 12 de marzo, si no me falla la memoria. ¿Qué podemos esperar en este tiempo, doctor Alejandro?
Bueno, Juan Carlos, lo primero es que yo no he podido entender cómo sacó 12 votos Luz Adriana Camargo, quien es precisamente una de las principales personas, de las más cercanas personas a Iván Velásquez, quien fuera este miembro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, ¿cierto? Es que recientemente la Corte Suprema de Justicia llamó la atención por lo que estaba pasando en el Comité de Reforma Judicial con ese proyecto de Comisión contra la Impunidad en Colombia, porque eso era asaltar la competencia de la Corte Suprema. Pero es que precisamente esta señora Luz Adriana Camargo fue la persona de confianza de Iván Velásquez en la CICIG. Y para todos ha sido muy claro que lo que sucedería si fuera ella nombrada fiscal es que el fiscal en la sombra sería Iván Velásquez, quien no fue incluido en la terna porque de antemano se sabía que la Corte Suprema no votaría por su nombre, toda vez que él ha demandado a varios magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo no entiendo la votación. Por supuesto, entiendo que se desinflara la votación de la doctora Pérez por su marido, por sus comentarios, claro que sí. Y ni más faltaba que nosotros llegásemos a tener una fiscal activista. Después de Montealegre íbamos a tener otra peor, más perseguidora. Es que mire, el riesgo de que Gustavo Petro pueda controlar a través de Iván Velásquez la fiscalía es lo más grave que le puede pasar a la justicia de este país. Iván Velásquez ha estado detrás de unos expedientes judiciales con una cantidad de marrullas y una participación en el episodio de los falsos testigos que es innegable. Y ahora, a través de José Reyes, a quien nombró de director de la Justicia Penal Militar y Policial, sugirió un proyecto de comisión contra la impunidad desde la Justicia Penal Militar y Policial. Imagínese usted cuando Gustavo Petro y Iván Velásquez lleguen a tener influencia en la fiscalía, lo que va a suceder. Es que es muy grave que le nombren fiscal a Gustavo Petro en las circunstancias en las cuales él ha presionado a la Corte por ese resultado, toda vez que su círculo cercano está procesado por la justicia. El fiscal en Colombia es un cargo de la mayor importancia. Por supuesto, es de la rama judicial, pero es de la rama judicial con una injerencia directa del Ejecutivo, como quiera que él terna a las personas para que esa terna la Corte escoja. Entonces va a ser muy grave que Gustavo Petro tenga injerencia en el nombramiento del próximo fiscal cuando su círculo cercano viene siendo procesado por la justicia, cuando él ha querido liberar a los miembros de la primera línea en contra de lo que indica la ley y el derecho y los mismos jueces de garantía, cuando él ha querido rodear de condiciones de impunidad a los perpetradores de graves delitos contra el derecho internacional humanitario, como lo ha hecho en esos ceses levantando y pidiendo la suspensión de sus órdenes de captura. Es que Gustavo Petro es una persona que ha estado muy cerca al fenómeno delictivo, como quiera que fue guerrillero del M-19. Imagínese que a una persona como estas se le dé el privilegio y la patente de tener injerencia en el nombramiento de un fiscal general de la nación. Esto va a ser muy grave para el país. Y va a ser grave precisamente porque son sus círculos cercanos, los miembros de su círculo cercano, quienes están siendo judicializados. Es que ya tenemos un principio de oportunidad con la exnuera, la señora Daisuris Vázquez, sobre la participación y la financiación irregular que tuvo su campaña política para llegar a la presidencia, pero faltan varios. ¿Dónde está el clan Torres? ¿Dónde está el señor Euclides Torres? ¿Dónde están los otros señores de la costa que financiaron, cuyos dineros y sus aportes no fueron registrados? ¿Qué va a pasar con el sindicato obrero de Ecopetrol, la USO, que fue vinculada recientemente por resolución del Consejo Nacional Electoral en la investigación de financiación irregular? ¿Qué va a pasar con el sindicato FECODE, ni más ni menos, que también está vinculado por esa financiación irregular de campaña? Entonces, va a ser muy grave que Gustavo Petro pueda incidir en la elección del próximo fiscal. Yo creería que lo más sano es que la Corte se abstenga mientras no tengamos garantías de que no vamos a tener un presidente presionando a la justicia como lo ha hecho y como lo ha hecho el ministro de Justicia en esa comisión de reforma a la justicia.
Además de ser un importante abogado, doctor Ramírez, usted es empresario, es analista también, se ha dedicado mucho tiempo a la política. Pero como empresario, ¿qué piensa usted de la situación, del rumbo que está tomando el país, la economía, luego de ver que hay industrias como la construcción que están afectadas prácticamente en la mitad de su ejecución? La disminución de los volúmenes de ventas se han registrado en cifras cercanas al 45% en el último periodo. ¿Qué piensa usted, doctor Ramírez, como empresario, sobre este rumbo que está tomando el país?
Bueno, Carlos, cuando uno mira el reporte del DANE del comportamiento de la economía en el año pasado, y uno se da cuenta que la construcción, como usted bien lo dice, cayó, pero es que cayó en más de un 12%. Y la principal afectación en la construcción viene por las obras civiles, que dan mano de obra a la clase social más necesitada, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira ese problema de esa cifra que cae, pues la consecuencia directa es el desempleo en la base social. Y esa parte es muy grave. Pero es que además, por supuesto, se van a retrasar la construcción de obras civiles, como viene sucediendo con las concesiones. Pero además, el efecto que va a tener en el desempleo es gravísimo. Cuando Gustavo Petro manipula el decreto de liquidación del presupuesto nacional para poder él sujetar los 13 billones de pesos en obras de infraestructura, el reflejo que esto tiene en el desempleo es tremendo. Entonces, Colombia viene aumentando un programa de infraestructura importante, no solamente para su infraestructura vial, sino también en la vivienda. Colombia viene dejando atrás el rezago que teníamos en materia de vivienda, pero se cayó la vivienda precisamente por el cuestionamiento al programa de los subsidios de la tasa que tenía el gobierno, en un momento donde la tasa de interés estaba demasiado alta. Mire las mismas presiones que viene haciendo el gobierno para que el Banco de la República baje las tasas. Nos dieron la cifra de que el Banco de la República disminuyó sus utilidades, y eso significa que la gente está haciendo menos uso del crédito por las altas tasas, y eso golpea la construcción de infraestructura de vivienda, por supuesto, pero también de obras civiles. Y mire además la caída en la manufactura. Cuando nosotros nos dicen que la manufactura cayó en más de un 4.8%, o sea, la transformación de los bienes, entonces aumenta relativamente la importación, pues que tampoco aumentó precisamente porque tenemos una baja capacidad adquisitiva, porque como hicieron una reforma tributaria, eso saca ese dinero del flujo y del torrente económico. Eso no lo inyecta directamente, como está diciendo el presidente, en las clases más necesitadas. Eso es falso. Esa plata es plata que los inversionistas sacan, y se merma el poder adquisitivo, y se merma la inversión, y se merma la construcción, y eso tiene efectos en la manufactura. Pero además, como tenía que verse reflejado, pues si se pierde la construcción y cae el 12% y la manufactura el 4.8%, pues también cae el comercio, y el comercio se resintió, y se resintió gravemente. Y eso lo muestran las cifras del DANE. Estábamos esperando una reactivación de la economía a final de año, precisamente por la temporada vacacional, y presuntamente ocurrió en un 0.6%, que es un muy bajito, pero ocurrió. Pero lo que viene es muy grave. Si el gobierno no empieza a inyectar el dinero, esos 13 billones de pesos de las obras en las obras civiles, y si no reactiva la construcción de vivienda rápidamente, porque es que el gobierno está diciendo que eso no se reactiva por las altas tasas de interés y le da la responsabilidad al Banco de la República, lo cual es falso. El gobierno es el encargado de generar las condiciones de confianza para que la inversión genere empleo. Una cifra del desempleo como la que nos revelaron la semana pasada, de más del 12%, eso es muy grave, Carlos. Recuerde que nosotros veníamos siendo golpeados por dos fenómenos, por la pandemia y por la migración venezolana. Ambos fenómenos afectando la economía colombiana y cargándola, como han venido cargando los servicios de salud, mientras el gobierno recorta la UPC y recorta los presupuestos máximos. Entonces, lo que viene sucediendo en la economía por culpa del gobierno nacional, no del Banco de la República, es demasiado grave. Si el gobierno no empieza a hacer unos pronunciamientos que den confianza a la inversión, nuestra economía se va a estancar. Y eso es parte de un libreto, porque digámoslo claramente, Carlos, el libreto venezolano y la emigración venezolana se debe precisamente a que la gente aguanta hambre, no a las sanciones de los Estados Unidos, como lo dice Gustavo Petro, ni al deshielo en el norte. No, se debe precisamente a la hambruna que están viviendo los venezolanos. Esa es una receta que nos quieren aplicar en Colombia. Por eso Gustavo Petro no quiere que la economía de Colombia repunte, porque esa es la receta que están aplicando en Venezuela, y él necesita generar ese caos para poderse atornillar en el cargo y quedarse. Y una de las partes de la receta es que la economía decrezca, y él ya lo había dicho públicamente, y su ministra de Minas también lo había dicho, que ella era partidaria del decrecimiento. Eso es muy grave.
Doctor Alejandro, ya que estamos hablando de caídas estrepitosas, hablemos ahora sí de una bien, pero bien estrepitosa. Salió la más reciente encuesta de Guarumo. 60.3% de los colombianos desaprueba la gestión de Gustavo Petro. Y ahí está Raimundo y todo el mundo. No hay distingo de clases, de religión, de razas, absolutamente nada. 60.3% de los colombianos dice que desaprueba esta gestión. ¿Qué lectura le da esto?
Pues yo le doy dos lecturas, Carlos. Primero, que nosotros teníamos unas encuestas del año pasado, cerrando el año, donde él tenía unos índices de desaprobación del 64%. Imagínese. Entonces, con la elección de los nuevos alcaldes, muchos pudieron pensar que el 60% que sacó Gustavo Petro era bueno respecto a ese 64%. El problema es que cuando fueron a medir los alcaldes, todos están por encima del 50% de favorabilidad y Gustavo Petro no alcanza el 40%. Es que esa es la parte grave. Gustavo Petro tiene un desgaste en su imagen terrible porque él va en consignas en contra de la población. Cuando usted arranca con una reforma tributaria que quita esa plata del torrente económico, está afectando la comida de la gente. Es que él le puso impuestos a la canasta básica que no los tenía. Recuérdelo muy bien. Y luego arremetiendo contra las EPS, que son nada más y nada menos las que son encargadas de brindarle la salud a los colombianos. Y ya muchos de ellos han visto traumas porque no encuentran los medicamentos. Es que en Colombia, como en Venezuela, ya hacen falta medicamentos. Miren, no se consigue la insulina. Eso es muy grave. Miren lo que pasó con los Juegos Panamericanos. Haber perdido los Juegos Panamericanos para Colombia es una pérdida inmensa, no solamente por lo que significa en el deporte nacional, sino por la pérdida al turismo. Son dos sectores en los que Colombia ha trabajado tradicionalmente, en tener deportistas de talla mundial, pero también tener un turismo de talla mundial, y lo tenemos perdido. Entonces, todas estas cosas vienen afectando la imagen de Gustavo Petro, pero además, mire la última y la más importante, ¿cómo le parece usted partir a los gobernantes de un lado o de otro del sector ideológico y entonces los que no son de mi sector afín con ellos no gobierno? Y es que esa fue la razón de la salida del director de Planeación Nacional. Es que el Plan Nacional de Desarrollo se cumple entre todas las regiones, no entre las regiones afines a Gustavo Petro. Entonces, por eso su imagen va a seguir cayendo. Esa imagen del 60%, le garantizo que en la próxima encuesta va a quedar superior. Claro, por supuesto, unas encuestas que sean creíbles, porque también tenemos que ver que el gobierno está comprando encuestas y está comprando imagen a través de periódicos circulantes. Entonces también hay que analizar los efectos que en eso pueda tener, pero claramente la economía está afectada y lo peor que le puede pasar a un mandatario en su imagen es que la gente esté pasando hambre.
Prueba de eso, doctor Ramírez, es que desde ya, faltando más de 2 años para un cambio de gobierno, y se empezó a mover el tema de las campañas políticas. Da la impresión de que hay mucha anticipación, pero eso es otra expresión del cansancio de la gente, de lo que ya definitivamente pues está soportando por el tema económico, el tema social, político, y que bueno, lo vimos reflejado en la marcha. ¿Qué viene hacia adelante, doctor Ramírez? ¿Cómo lo ve usted, este panorama político? ¿Qué figura puede haber en lo que hoy es la oposición, que podríamos llamar la centroderecha, para poder hacerle frente a alguna de las figuras que designe Gustavo Petro para darle continuidad a esta política de gobierno?
Carlos, iniciemos su análisis por el Congreso. Tener al presidente del Congreso enfrentado con el presidente cuando era el Partido Verde, supuestamente de los partidos afines a Gustavo Petro. Fíjese que él ya viene teniendo problemas dentro de los mismos sectores que lo llevaron a la presidencia. César Gaviria ha venido cuestionando que Gustavo Petro esté comprando voto a voto para las reformas y lo ha hecho de manera pública, y esto amenaza la democracia. También lo han dicho otros líderes de opinión, lo dijo el exministro Germán Vargas Lleras, vicepresidente, cuando dijo que él temía que no llegáramos a elecciones democráticas en el año 2026. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que personas que han conocido la trayectoria de la política cuestionan la estabilidad democrática en Colombia, eso anticipa las elecciones en el mismo Congreso. Porque no somos hoy no podemos decir que las reformas de Gustavo Petro vayan a salir. Él no tiene las mayorías en el Senado para poderlas sacar adelante. Entonces, ahí empieza su inestabilidad. todas estas fuerzas políticas empezaron a cambiar con la elección del año pasado de finales, con la elección regional de alcaldes y gobernadores. Es que las más importantes alcaldías y gobernaciones se eligieron personas con un discurso en contra de lo que viene haciendo el presidente. Mire lo que sucedió en Medellín, en Antioquia, en Atlántico, lo que sucedió en el Valle, lo que sucedió en Bogotá, donde el candidato de Gustavo Petro quedó de tercero. Supuestamente la ciudad donde tendría la mayor afluencia de votantes Gustavo Petro, y no alcanzaron a ser más de 600,000, mientras que vimos elecciones de muchos más números, y por esa mayoría Gustavo Petro se sintió tan ofendido que dudó en reunirse con esos alcaldes. Hoy esos alcaldes y gobernadores no tienen interlocución con el presidente, lo dijo recientemente la gobernadora del Tolima. Eso es muy grave, que estos gobernadores y alcaldes no tengan una interlocución con Casa de Nariño en los problemas de inseguridad que tenemos. Entonces, ¿qué estamos viendo en la política? Que se adelantó la elección presidencial y ya se están viendo caras con intenciones de hacer sus campañas. Lo único que esperamos los colombianos es que lleguen a un consenso, porque divididos no vamos a llegar a ninguna parte. Colombia necesita superar esta polarización a la que nos ha sometido Gustavo Petro desde la época de los paros en la pandemia. Y tenemos que crear una unidad entre todos los partidos políticos, independientemente de la afiliación política, porque lo primero que tenemos que proteger es nuestra democracia. Como hoy está en riesgo la democracia, el país está por encima de los partidos políticos y hay que llamar a las personas que quieran hacer sus campañas a que se unan, porque lo que está en riesgo hoy es la democracia.
Doctor Alejandro, toquemos otro puntico que es interesante. Bueno, nosotros tenemos unas existencias de gas para un par de años. Obviamente, Gustavo Petro no quiere una nueva exploración. Hace más de 7 años, si bien es cierto, nosotros importamos gas, pero ahora vamos a comprar y le vamos a importar gas a Venezuela. Tenemos, uno, la infraestructura, y dos, Gustavo Petro quiere congraciarse entonces con Nicolás Maduro a puertas de las elecciones del 28 de julio.
Así es, Juan Carlos. Yo no veo ninguna otra razón para comprarle gas a Venezuela. Es que por más que ese gas saliera barato, estamos hablando de un régimen que no respeta las libertades, que no respeta la democracia. ¿Por qué va a comerciar Colombia con un régimen de esa naturaleza? O sea, cuando nosotros estábamos viendo que estaban en un proceso para volver a unas elecciones en democracia, pues en ese momento se entendía que lo quisieran hacer. Pero cuando públicamente Maduro se echa para atrás y dice que se va a quedar a las buenas a las malas, ¿por qué Colombia va a tener que comerciar con Venezuela? Con otro problema más grave, y es que por supuesto él quiere comprar el gas, pero el gasoducto no funciona. Y fuera de eso, PDVSA está sancionada internacionalmente. Entonces, ¿cómo va a ser el código corporativo de Ecopetrol para pasar por encima de las normas internacionales y comprarle gas a una empresa sancionada? Yo no veo cómo hacer eso. Y yo no creo que la junta directiva le vaya a aceptar eso. Es que eso sería un grave retroceso. Ecopetrol es una de las empresas más importantes del continente. Y si nosotros nos estamos sacando pecho de la transición energética, ¿a usted le parece muy, muy bien hecho, Juan Carlos, congraciarnos con un régimen que explota sus recursos sin ninguna compensación por su suelo? ¿Qué tal la minería del arco minero del Orinoco? ¿Cómo reclutan a los niños para esa minería? Por Dios, nosotros lo que no podemos es congraciarnos con un régimen que no respeta las garantías individuales. Lo que tenemos es que mirar, claro, cómo producir gas nosotros y no afectar nuestra soberanía energética. Y si tenemos que importar gas, pues importemos, pero no de un país como Venezuela. ¿Por qué lo vamos a salir a recompensar luego de que está afectando las libertades individuales? Es que Colombia es una democracia y es uno de los países que se respeta en el cono precisamente por su sistema democrático. Claro, con innumerables defectos, pero nosotros no tenemos por qué salir a congraciarnos con un régimen que viene afectando y que viene persiguiendo a la oposición. Es que las organizaciones de derecho internacional humanitario señalan que el régimen chavista madurista ha capturado irregularmente a más de 16,000 opositores. Eso no es una cifra menor. Entonces, primero, muy grave por la empresa más importante de los colombianos, Ecopetrol, porque todos la vemos caminando hacia la PDVSAción. Inclusive, tiene un presidente que no debería estar en este momento ejerciendo la presidencia de la compañía, toda vez que está defendiéndose porque era el gerente de una campaña que fue irregularmente financiada como la de Gustavo Petro. Entonces deberíamos recuperar los códigos éticos dentro de la compañía. Yo sí soy de las personas que cree que Colombia debe mantener su soberanía energética, pero pues si tendremos que importar gas lo haremos, como lo hacen innumerables países, pero no de los países que no respetan las libertades individuales.
Ya hablamos de los riesgos que existen gracias a las propuestas de reforma que propone el presidente Gustavo Petro. Ya hablamos del tema de los hidrocarburos, hablamos de la corrupción, de la violación de los topes a la financiación de la campaña electoral de Gustavo Petro, de la inseguridad que viene acompañadita del tema de la impunidad, de aquellos nombramientos que la gente no entiende, no interpreta, por supuesto de la crisis económica. Todo eso, además de que la principal política de gobierno relacionada con lo que ha llamado la paz total, pues tampoco arranca, tampoco hay consolidación en ese sentido, a pesar de que en campaña Gustavo Petro ofreció que en un par de meses tendría firmada una paz con el ELN. Y estamos viendo que cada vez esto se hace más difícil y más distante. ¿Cómo ve usted ahora, doctor Ramírez, la llegada de Mancuso? ¿Será que es un elemento más de presión sobre la situación actual del país?
Bueno, Carlos, lo primero que hay que analizar es que cuando nosotros entramos en el periodo de la paz de Santos, todos criticamos que esto lo único que iba a traer era un aumento de la delincuencia porque le ofrecía impunidad a las FARC. Y luego, pues, por supuesto, eso sucedió así y aumentó el narcotráfico. Y luego vino el gobierno de Gustavo Petro y advertimos que había un grave riesgo de financiación del narcotráfico a las campañas políticas. Y fíjese lo que sucedió. Y entonces ahora lo que vemos con Gustavo Petro es que él le ha ofrecido unos ceses al ELN, inclusive a la segunda Marquetalia, que no es nada más ni nada menos que quienes incumplieron el acuerdo de La Habana que se firmó y que en las mismas personas que hacen hoy parte del gobierno de Gustavo Petro fueron garantes de ese acuerdo. O sea, no deberían estar firmando un cese con esas personas ni una negociación porque están incumpliendo el acuerdo, el presunto acuerdo, porque para mí eso fue una extorsión, ¿cierto? Entonces lo que nosotros estamos viendo ahora es una inseguridad rampante en todo el país, al son, por supuesto, de la humillación de nuestras fuerzas militares, porque les vienen haciendo asonadas en todo el país. Solamente en este mes ya sumamos más de 16 asonadas al Ejército Nacional, que es eso, avergüenza. Y entonces lo que nosotros vemos en esa paz total de Gustavo Petro es la inseguridad total. Otra vez están haciendo las pescas milagrosas, otra vez están volando las estaciones de policía, otra vez están secuestrando. Y lo peor de todo es que ellos están diciendo, porque así en ese sentido van sus pronunciamientos, en que ellos tienen la legitimidad para cobrar extorsiones, que esos son los impuestos de ellos, y que ellos no tienen por qué dejar de renunciar a ese mecanismo de financiarse si el Estado no se los entrega. ¿Cómo le parece a usted? Entonces, mire lo que ha venido pasando con Gustavo Petro. Estamos cediendo gravemente a la institucionalidad y a la obligación constitucional del presidente de la Guardia del Orden Público. En el último pronunciamiento, el gobierno, a través del comisionado de paz, le pidió a las FARC que bajara al 50% su actividad delictiva. ¿Cómo le parece? Al 50%. Entonces, el 50% de la actividad delictiva de las FARC es legal y el 50% que le está pidiendo que la baje, no. Es que hay que pelear contra toda y hay que solicitarles que cesen inmediatamente para que muestren su voluntad de paz si lo que quieren es dialogar con el gobierno. Pero uno no puede decir que cesen en el 50% su actividad delictiva. Eso es ser cómplices del delito. Y eso es muy grave en la constitución política, lo que viene pasando con el presidente de la República. Quiero llamar la atención, aprovechar este programa para que todos reflexionemos. Es esa la actitud que debe tener el gobierno nacional con quienes están ensañados contra la vida y Orden de Colombia.
Doctor Alejandro, se nos acaba el tiempo, pero es muy agradable hablar con usted y compartir en este escenario y otros escenarios. Pero pregunta así como de cierre. ¿Sentimos los colombianos que está en riesgo la democracia para el 2026? ¿Que la libertad de prensa está en riesgo? ¿O los colombianos tienen que salir otra vez a la calle y no solamente esta vez que ocurrió el 6, sino que repetidas veces de aquí en adelante asentar esa voz de protesta, de inconformidad?
Así es, Carlos. Yo creo que esta convocatoria se va a repetir y creo que se va a repetir pronto, porque Gustavo Petro, en vez de escuchar estas voces, se radicaliza más. Entonces no me cabe duda que vamos a tener que volver a salir a marchar, a convocar a todos los colombianos, porque nuestra democracia está en riesgo. Nuestra democracia está seriamente amenazada. Yo estoy de acuerdo cuando un líder político en la marcha dijo que no sabemos si vamos a tener elecciones en el 2026. Mire que Gustavo Petro está cuestionando gravemente a la firma Thomas Gregan Sons por supuestamente tener diferentes contrataciones con el Estado, pero tendiente a cuestionar la legitimidad de los resultados electorales. Eso es muy grave lo que viene haciendo. Entonces, uno puede cuestionar a las empresas por ganarse los procesos de licitación de manera repetida, por supuesto los podrá cuestionar, pero con pruebas. Pero salir a cuestionar el escrutinio cuando se ha valido previamente de él es porque él está pensando en otra cosa a futuro. Entonces yo sí veo que la democracia está amenazada con Gustavo Petro. Antes de ayer el presidente del Congreso le estaba pidiendo al presidente que respete la independencia del Congreso de la República. Eso de por sí ya es muy grave. Y mire, no se pudo nombrar fiscal de la terna de presidente y no es por otra razón que las presiones de Gustavo Petro sobre la Corte Suprema y la rama judicial. Entonces, nuestra democracia está gravemente amenazada y esto va a exigir que convoquemos nuevamente a unas marchas en el futuro próximo.
Y muy seguramente, doctor Ramírez, hay que comenzar a ambientar la posibilidad de definir un par de candidatos, algunos nombres, unas figuras de la política que desde ya comiencen a difundir sus ideas, a hacer el comienzo de sus campañas, porque la situación lo amerita. Es probable que en otras ocasiones haya sonado muy anticipado, con tantos meses, comenzar a hacer una campaña política para la presidencia. Pero es posible que en este caso la situación lo amerite. Pues doctor Alejandro Ramírez, le agradecemos inmensamente su participación en Realidades, como siempre, muy agradable conversar con usted, muy interesantes sus conceptos, muy valiosos, y esperamos contar con su presencia muy pronto, nuevamente aquí en Realidades. Muchísimas gracias, doctor Ramírez.
Carlos, muchas gracias a Juan Carlos, a Rocío, a toda la audiencia de Realidades. Muchas gracias por estos amenos minutos de reflexión sobre el futuro de Colombia. Y esperemos que todos logremos unirnos. Colombia se hace respetar unida.
Gracias, bueno, Alejandro. Muy amable.
Gracias. Muy amable.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
Hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.